del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 27 de enero del 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a tener declaraciones y además información sobre las personas que están desaparecidas tras naufragar una embarcación rústica que salió de Cárdenas en la provincia de Matanzas. También la denuncia que hace un activista cubano durante una citación policial por reunirse en su vivienda en La Habana. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos adelanta que tiene hoy en Cuba al día, y como cada viernes llega Exilda Arjona con Arte Express. Vamos a conocer qué nos tiene preparado Exilda para este fin de semana. El equipo continúa con usted, Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González, Noticias de Cuba.
Varias personas se encuentran desaparecidas tras naufragar una embarcación rústica que salió el lunes desde Cárdenas en la provincia de Matanzas. El cuerpo de Nayelis Rodríguez, de 19 años, fue encontrada sin vida mientras Armando García García, su novio, se encuentra entre los desaparecidos, según dijo a Radio Martí su hermana Yeilanis Gómez García.
Bueno, esa fue la información que nos dieron ahí en la policía de Santa Marta, que queda en Varadero ahí en Santa Marta. Esa fue la información que nos dieron, que a las 72 horas se suspendía la búsqueda. Pero la información que yo tengo, por ejemplo, de mi hermano, que la dieron otras personas que sobrevivieron a esa embarcación y la recogieron, la tenían detenidas en la estación de Santa Marta, es que mi hermano, Armando García García, agarrado a un tanque, había logrado llegar a uno de los cayos. Muchos pavos están en aguas cubanas aquí, ¿no? Cayo Galindo, Cayo Cruz del Padre, Cayo Mono, hay diferentes cayos ahí, ¿me entiendes? Mayormente las personas involucradas no le cuentan nada a la familia. Y me parece a mí que fue por la Sierrita, en Cárdenas, por el cementerio de los Barcos, una playa que está en el cementerio de los Barcos, el lunes 23. Una embarcación rústica esa con tanques de 55 galones, que lo hicieron ellos mismos, me imagino yo, 31 personas. Con vida habían rescatado 11 y fallecida una muchacha de 19 años que era la novia de mi hermano, Nayeli Rodríguez. El otro país no lo sé. ¿Me entiendes? Lo otro que había era que los mismos que iban ahí, que rescataron con vida, testificaron de personas que los dejaron atrás, ¿me entiendes? Que se estaban ahogando, pero no que lo vieron ahogarse ni que ni ha aparecido cuerpo de ninguna de esas personas todavía. Esa embarcación llevaba 31 personas y aparecieron 11 vivos y las fallecidas. Los demás están desaparecidos, no se encuentran de ninguna manera. Yo hablé con una muchacha que nos entraron para allá dentro un momento para hablar con ellos, y lo que me contó más o menos que había empezado a entrar el agua al barco y que ahí se bajaron del barco y que ellos decidieron bajarse, que el motor se rompió y el barco también empezó a entrarle agua, y que ellos decidieron bajarse del barco y se quedaron reindados en el barco para no hacer fuerza metidos dentro del barco, ¿ves? Y entonces ahí estuvieron manteniendo, habían personas adentro tratando de sacar el agua que entraba y ellos reindados el barco. Y ya, pero en esa desesperación hubieron personas que ya no quisieron seguir más reindados el barco y salieron nadando para los cayos. Que ella se quedó un rato más ahí y ya después decidió también ir, hermano, soltarse del barco y salir nadando para allá. Pero que ya el barco, la marea los había alejado un poco más de los cayos. A ella se le encuentra un pescador en el agua. Que hoy era el último día de la búsqueda. Por eso es que las redes estaban con el tema de pidiendo por favor que no se le dé eso, porque hay mucha información que dicen que en esos cayos todavía hay personas metidas. Entonces ellos me dijeron a mí que no, que ellos habían buscado en todos los cayos y que ahí no había nadie. La fe y tiene la seguridad de que como todavía cuando se rompe el barco, ellos veían a distancia un cayo y mi hermano cogió un tanque vacío, lo vaciaron, y con ese tanque salió nadando para arriba del cayo, y ella me dijo, mi, que ella tiene la esperanza de que él esté ahí, que ella lo vio nadar para arriba del cayo.
Horas antes, el activista Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, había emitido una alerta urgente a través de Twitter y citamos textualmente: urgente, un grupo de 31 balseros cubanos naufraga dejando un alto saldo de víctimas aún impreciso. El grupo había salido de Cárdenas en horas de la noche de el lunes para ayer y la embarcación se incendió. Hasta ahora 8 personas han sido rescatadas por los guardafronteras de Cuba.
Posteriormente, el canal Telemundo 51 reportaba en titulares: naufragio de cubanos, hay desaparecidos y muertos. El medio local, que también se refirió al tuit de Saúl Sánchez, informó que la embarcación rústica había salido el pasado lunes de Cárdenas en Matanzas rumbo a Estados Unidos con más de 2 docenas de personas a bordo y naufragó en aguas cubanas, dejando a varias personas desaparecidas y algunos muertos.
Telemundo 51 citaba como fuentes a su canal hermano NBC, que recibió la confirmación de un alto funcionario cubano que no identificó. De acuerdo a esta fuente, botes de la Guardia Fronteriza cubana buscan sobrevivientes. Hay muertos. Sin embargo, a pesar de que la noticia circulaba en los medios y en las redes sociales a través de familiares, ni el gobierno cubano ni su prensa estatal y local daban cuenta de la tragedia.
El activista Adrián Curunó Stevens fue amenazado el jueves durante una situación policial por reunirse en su vivienda en el municipio Marianao con activistas del movimiento Opositores por una Nueva República. Curunó, quien fue advertido de que perdería su carpintería donde se gana la vida como artesano, dijo además a Radio Martí que este viernes se encuentra vigilado por 2 efectivos de la policía política.
El problema es que ahora me tienen sitiado la casa, no me dejan salir, por el día de hoy no me dejan salir. Dicen ellos que por la actividad que se está haciendo por el día de la conmemoración de natalicio de José Martí, y no me van a permitir salir el día de hoy. Bueno, ayer en la situación, lo primero que me dijeron fue que no podía hacer la reunión del día 15, que en caso de que yo hiciera la reunión del día 15, iban a ir para arriba de mí, me iban a decomisar la carpintería, iban a caerle así a mi familia, y que a partir de ahora, lo que me iba a caer encima iba a ser mucho. Me amenazaron, me ofendieron, porque le dije que asesino era Fidel, que había asesinado en el cuartel Moncada 19 guardias inocentes, que me dijeron que me iban a caer a golpe y que me iban a acusar de desacato a la autoridad pública. Y que a partir de ahora me iban a mandar a los inspectores para mi casa, que me iban a hacer la vida imposible, y que ahora me cuidara, porque ellos eran 3, el capitán Luis y 2 más, que se iban a hacer cargo de mí. Y ellos me dijeron que todavía yo estaba en libertad condicional, que todavía ellos podían seguirme controlando y que yo no podía hacer lo que yo quisiera, que yo estaba reuniendo personas en mi casa, que si seguía haciendo esa actividad me iban a meter preso.
Curunok Steven salió de prisión el 15 de noviembre de 2022 tras pasar 18 meses encarcelado sin ser llevado a juicio por intentar visitar en el hospital Calixto García en mayo de 2021 al activista Luis Manuel Otero Alcántara, promotor del movimiento San Isidro.
Pasamos a España. Ese país ha otorgado asilo político a los activistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Perea, fundadores del movimiento San Isidro. Desde Madrid, los detalles los tiene Michel Suárez.
Después de 4 años de espera, finalmente las autoridades españolas han reconocido la condición de refugiados políticos a los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Perea, quienes fundaron el Movimiento San Isidro en La Habana, junto al actualmente encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Núñez Leiva dijo estar emocionada por la finalización del proceso. Al mismo tiempo recordó a los miles de cubanos que, a diferencia de los venezolanos, quedan desprotegidos en España.
Simplemente se trata de un tipo de vínculo político con el gobierno cubano, que ellos entienden que medidas como esta de acogida a refugiados políticos pues no son necesarias.
En igual sentido se pronunció el escritor y artista queer Nonardo Perea.
Es lamentable que el gobierno de España no asuma que en Cuba hay una dictadura. Ahora mismo muchos cubanas y cubanas que están en España no consiguen nunca este estatus de refugiado político. Y bueno, gracias a Dios ya nos los han dado.
Yanelis Núñez Leiva es coautora del Museo de la Disidencia en Cuba y organizadora junto a Perea de la acción plástica contestataria denominada 00 Bienal de La Habana. La cifra de cubanos que solicitaron asilo político en España en 2022 ascendió a 1.392, aunque las concesiones continuaron bajo mínimos, al solo reconocerse el estatus de refugiado a 26 cubanos y denegarse 850 solicitudes. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:39, vamos rápidamente a conocer qué nos tiene preparado hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, como adelantamos ayer, parece que tenemos buenos colaboradores por parte del oficialismo, porque ayer hablábamos que hoy se cumplen los 4 meses del paso de Ian por el occidente del país. Bueno, pues ayer la prensa provincial en Pinar del Río y las autoridades del gobierno reconocieron, ahí están las estadísticas, el 82% de las viviendas en Pinar del Río están aún sin reparar.
¿Tú sabes lo que es un 82%?
82% están por municipio, obviamente, que va a ser el tema central de nosotros en el espacio. El municipio más afectado 4 meses después del paso de Ian por Pinar del Río es San Juan y Martínez. Tenemos imágenes exclusivas de cómo están viviendo los campesinos en San Juan y Martínez.
Y hay que considerar qué creen ellos por reparados.
Exacto, claro, esa es la otra parte.
Bueno, al extremo que un tipo de tela que se usa para el secado de tabaco han tenido que desviarla los campesinos de esta actividad para intentar rellenar los colchones que se pudrieron por el agua y están durmiendo muchos de ellos a la intemperie. Tenemos imágenes fílmicas. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a explicar a los cubanos hoy qué es un fondo buitre y qué no es un fondo buitre. Porque fondo buitre fue lo que ocurrió en Argentina cuando el corralito, a finales del siglo pasado, pero lo que está ocurriendo en Londres y lo que acaba de decir, y para eso vamos a tener un especialista, David Charer, el presidente de este fondo, dice, nosotros no somos un fondo buitre, nosotros heredamos y compramos la deuda cubana. Y hemos tenido que acudir a este tribunal porque cuando fuimos al gobierno cubano, mira, tenemos esto aquí, ¿cuándo nos van a pagar? Los cubanos inventaron que era un fondo buitre para no pagarle. Hay una diferencia sustancial. Vamos a explicarle eso a los cubanos. Y por cierto, también tenemos en el espacio la situación de los activistas, presos del 11J en la prisión El Yayal, en Holguín, que hay un regimiento entero de ellos que está plantado por las pésimas condiciones alimentarias en el penal.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.
Doce 12:42 del mediodía. Más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Kiev ha logrado ya la ayuda de 12 países aliados en lo que denominó la coalición de tanques. En su habitual discurso nocturno, Zelensky anunció que Canadá se unió a los países que aportarán carros de combate pesados para ayudar al ejército ucraniano a combatir la agresión rusa.
Y Rusia negó hoy que sus tropas en Ucrania sufren escasez de municiones y de misiles. Sergei Chemezov, director del consorcio estatal Rostec, calificó de tontería esa versión, aunque admitió que es elevado el gasto de munición de todo tipo, desde misiles y balas para armas ligeras y tanques hasta proyectiles de artillería. En una entrevista con la agencia oficial RIA, el director del consorcio que agrupa muchas empresas de la industria militar rusa dijo que Rostec ha aumentado varias veces la producción de municiones por encargo del Ministerio de Defensa.
El gobierno de Estados Unidos prohibió el ingreso al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por aceptar sobornos durante su mandato. Los detalles con la agencia de prensa AFP.
El Departamento de Estado estadounidense publicó una nota que asegura que Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar contratos gubernamentales durante su mandato como presidente, lo que lo hace inelegible para entrar al país norteamericano. La medida incluye también a los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron deportados el miércoles tras cumplir una condena en Estados Unidos. Los hermanos fueron enjuiciados por recibir $28 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de los cuales $19 millones transitaron por cuentas estadounidenses. Los 3 miembros de la familia también están imputados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama de cobros de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli entre 2009 y 2014. Sin embargo, los hermanos no fueron detenidos a su llegada a Panamá porque cada uno pagó 7 millones de dólares en fianzas. En tanto, su padre sostiene que es inocente y, a pesar de las acusaciones, ha dicho que buscará de nuevo la presidencia en 2024. En 2016, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, principalmente en América Latina, para conseguir licitaciones de obras de infraestructura.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Guadalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente, por participar en actos de corrupción que socavan las instituciones democráticas en Paraguay.
También sancionó a 4 empresas por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.
Estas personas y entidades están designadas de conformidad con una orden ejecutiva en la cual se implementa la Ley Global Magnitsky de responsabilidad de derechos humanos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
Amnistía Internacional advirtió que una reforma constitucional para militarizar la seguridad pública en Ecuador pondría en riesgo los derechos humanos.
La Comisión de Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador está discutiendo un proyecto de reforma parcial a la Constitución enviado por el presidente Guillermo Lasso.
La reforma avalaría el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país.
Amnistía instó a los asambleístas a que hagan cumplir los compromisos internacionales de Ecuador y desestimen el proyecto de ley.
Con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Dubái. Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares, si así lo desea, advirtió Rafael Mariano Grossi, que encabeza la agencia de la ONU especializada en la energía atómica.
Nairobi, las autoridades de Kenia reconocieron un resurgimiento de las actividades del grupo terrorista somalí Al-Shabaab en el este del país, especialmente a lo largo de la carretera en construcción que unirá el puerto keniano de Lamu con las vecinas Sudán del Sur y Etiopía.
Addis Abeba. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cerró el jueves su gira africana en Eritrea, gran aliado de Moscú en el continente y al que prometió seguir apoyando en el terreno militar, según un comunicado publicado hoy por su ministerio en la red social Twitter.
Puerto Príncipe, embajadas y consulados presentes en Haití toman medidas ante las manifestaciones violentas en el país tras el asesinato de policías y hoy cierran sus puertas y piden a sus nacionales limitar los desplazamientos.
Tapachula, el Instituto Nacional de Migración de México y el Ejército y la Guardia Nacional realizaron hoy operativos migratorios en Tapachula, en la frontera con Guatemala, donde más de 100 familias se entregaron a las autoridades.
Pues ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. El tema lo indica, con nosotros Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tremenda fiesta en la capital española que se extendió hasta horas de hoy, justamente viernes por la madrugada, tras la victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tuvieron que acudir a tiempo suplementario, pero el equipo merengue salió airoso 3-1, eliminando a los colchoneros de la Copa del Rey. Todo había comenzado con un gol de Álvaro Morata para el equipo Atlético de Madrid, pero luego el Real Madrid empató gracias a Rodrigo, Benzema metió el primer tanto en el primer tiempo suplementario y luego Vinicius Jr. con el definitivo 3-1 para darle al Real Madrid la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol de España. Así que una vez más tenemos la posibilidad de ver un superclásico, pues el Barcelona había eliminado a la Real Sociedad de San Sebastián 1-0. El Osasuna de Pamplona eliminó al Sevilla 2-1. El Valencia fue eliminado en casa por el Club Vasco Bilbao 3-1. Y ahora el Real Madrid 3-1 sobre el Atlético. Así que cuando venga el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, podríamos ver otro clásico entre Real Madrid-Barcelona o inclusive se pudiera dar en la final. También en el fútbol soccer, hoy justamente comienza la jornada número 18 de la Liga Española de Fútbol, pero el partido que todo el mundo quiere ver se va a jugar el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, cuando el actual segundo lugar de la Liga, el Real Madrid, se enfrente al actual tercer lugar de la Liga, la Real Sociedad de San Sebastián, este domingo 29 de enero. Y luego el jueves el Real Madrid juega en casa contra el Valencia. Inmediatamente después de ese partido, el Real Madrid tiene que alzar vuelo porque va a participar en el Mundialito de Clubes de la FIFA Marruecos 2023, representando a la UEFA en este torneo donde solamente juegan los campeones de cada confederación. Nos quedamos en el viejo continente y seguimos hablando del fútbol soccer porque hoy arranca en Alemania la jornada número 17 de la Bundesliga y este año tenemos la Bundesliga más interesante en dos generaciones, pues tenemos a seis clubes a menos de 5 puntos de diferencia y justamente esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba el Leipzig juega contra el Stuttgart comenzando la más reciente jornada. El Bayern de Múnich tiene 36 puntos, el Union Berlin 32, Leipzig con 32 y luego tenemos al Frankfurt, el Borussia Dortmund y el Freiburgo, todos con 31 puntos y como les dije, generalmente el Bayern de Múnich tras 17 jornadas tiene una ventaja de 15 puntos sobre su seguidor más cercano, pero este año la Liga Alemana de Fútbol la más interesante en varias generaciones. Ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Entre los partidos de esta noche, el Miami Heat en casa a las 8 p.m. contra Orlando Magic, el Miami Heat mejorando con promedio de 27-22. Recuerden que hace solamente 2 semanas estaban por ahí de los 500. Los Raptors de Toronto en San Francisco esta noche contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State. Golden State con promedio de 24-24. Se mantienen a duras penas a flote los Raptors de Toronto con 22-27. Los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana a las 7 p.m. Los Grizzlies contra los Timberwolves de Minnesota y los Cavaliers de Cleveland contra Oklahoma City Thunder. Recuerden, amigos, la tercera ronda de los playoffs de la NFL, el fútbol americano, este domingo a las 3 p.m., los 49ers de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia y luego a las 6:30, los Bengalas de Cincinnati contra los favoritos jefes de Kansas City. Esta es la semifinal de la NFL, el fútbol americano. Y una vez más, la revista financiera Forbes ha publicado las franquicias más ricas y pobres, por decirlo así, de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Para sorpresa de nadie, los Yankees de Nueva York es el equipo de pelota más rico del planeta, valorado en 6 mil millones de dólares. Los Dodgers de Los Ángeles, la segunda más rica, 4.100 millones de dólares. Los Medias Rojas de Boston, 4.000 millones de dólares. Luego están los Cachorros de Chicago, 3.800 millones de dólares. Los Gigantes de San Francisco, 3.500 millones de dólares, los Mets de Nueva York, y esto le sorprende a mucha gente, apenas, por decirlo así, 2.700 millones de dólares, los Cardenales de San Luis, luego están los Phillies de Filadelfia, los Angelinos de Anaheim, y entre los últimos, los menos valorados, o los menos caros, por decirlo así, de la revista Forbes, los Marlins de Miami, 990 millones de dólares, ni siquiera 1,000 millones. Tampa Bay Rays, 1,000 millones. Luego está Kansas City, Oakland y los Rojos de Cincinnati, 1,200 millones de dólares. O sea que los dos equipos de la Florida son los dos más pobres, por decirlo así, según la revista Forbes. Muy bien, amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Estamos en tiempo del mundo del entretenimiento, Alfredo, y como cada viernes, ya sabes quién llega con los avances de su programa. Tú la conoces, ¿verdad? Exilda Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana tenemos muchísimas propuestas. Conversamos con el artista plástico Leonel Mateo sobre su libro con imágenes, Una isla sobre el cielo. También les contamos de los cubanos nominados a los premios Lo Nuestro, la nominación también de Ana de Armas a los Oscar y de una expo en homenaje a Willy Chirino por sus 50 años de vida artística. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Esas son las cosas del destino. Ya se ve la luz alumbrando el camino. Esto ya no tiene marcha atrás. ¿Qué va? El pueblo lo que quiere es libertad.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La cantautora estadounidense Dolly Parton confirmó que Elton John estará en su nuevo álbum de música rock titulado Rockstar y que ella y Paul McCartney están haciendo una nueva versión de Let It Be de The Beatles. Annie Lennox y Stevie Nicks también estarán en el nuevo álbum de Dolly Parton, que saldrá en octubre. Bittersweet es el nombre del tema que Dolly Parton grabará con Stevie Nicks. Es de Dolly Parton, por cierto, esa canción. Stevie Nicks saldrá de gira a partir del 15 de marzo para realizar varios espectáculos individuales, comenzando en el Climate Pledge Arena de Seattle, estado de Washington. Luego se presentará en el Legacy Arena en Birmingham, Alabama, el PNC Arena en Raleigh, Carolina del Norte, y en el KFC Yum de Louisville, Kentucky. Las entradas para los espectáculos de Stevie Nicks salen a la venta hoy viernes 27 de enero. Paralelamente, Stevie Nicks estará de gira con Billy Joel, la primera vez que ambos artistas comparten escenarios, y esa gira va a comenzar el 10 de marzo en Los Ángeles, California. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta el lunes.
A las 12:58 estamos en tiempo de titulares. Activistas cubanos denuncian amenazas de las autoridades por sus publicaciones en las redes sociales.
Funcionarios del estado de Delaware piden un nuevo deshielo entre Washington y La Habana.
Embajador de Estados Unidos en la OEA defiende la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Tribunal nicaragüense condena a prisión a familiares de opositor exiliado.
El mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y en nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde. Usted podrá conocer sobre varias personas que están desaparecidas tras naufragar lancha con migrantes que salió de Cárdenas, según los familiares. España otorga asilo político a dos de los fundadores del movimiento San Isidro y las autoridades judiciales de Nicaragua declaran culpables a 4 sacerdotes católicos con petición fiscal de 10 años de cárcel. Así que de esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos retiramos. Claro que el próximo lunes estará este equipo acompañándoles en la emisión del mediodía de Radio Martí en este noticiero. La primera media hora a través de nuestras redes sociales. Y usted además puede vernos siempre en nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tenga un buen fin de semana.
Sí, qué bien.
Así que nos despedimos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias.